muchas cosas para preguntar. Has estado en el centro de la tormenta en estos días.
Sí, en realidad, bueno.
Vos no, digamos, estrictamente, pero casi.
Claro, circunstancialmente porque soy la secretaria general del SADOP y porque, bueno, como representante tengo que decir, y por ahí hay cosas que a lo mejor no les gusta escuchar, pero es la realidad y creo que es la realidad que los docentes, los trabajadores de la educación necesitan decir. Entonces, yo la verdad que no entendía primero el enojo, no entendía primero por qué no me dejaba hablar, no entendía la posición, quizás no tenía la información precisa, quizás pensaba yo, no entiende el rol, quizás no conoce a ningún docente, pregunté yo, porque por ahí, viste, quienes puedan conocer a un docente, saben de la tarea que tiene, pero no solamente en la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho triplicar esa tarea. Pues nosotros tenemos una jornada laboral, pero después en casa seguimos corrigiendo y seguimos armando la tarea para llevarla a la clase, para la pedagogía con la que voy a tratar. Se arma todo, es todo el trabajo de hacer una clase, de armar una clase para que el niño esté contenido las 4 horas y media con 32, con 30 niños, con 35 niños en algunos casos. Son estrategias que el docente prepara, se lleva horas preparando para hacerlo.
Uh-huh. Y eso, bueno, evidentemente no lo sabía, ¿no? Esto de que, bueno, ya lo han repetido hasta el hartazgo, pero de la panza arriba, básicamente.
Sí, eso en realidad molestó mucho porque dolió mucho. En uh-huh. realidad ha sido, sacó el dolor, porque no valorar hoy en día, primero, estamos con una pandemia en donde nos tiene a todos en casa, en donde los trabajadores y las trabajadoras que han podido salir, son pocas las tareas, ¿sí? Los colectivos, por ejemplo, todo el grupo de choferes todavía está trabajando, los de salud, la metalurgia, bueno, ahora abrieron los comercios. Bueno, y los docentes a lo mejor tienen su marido que además, o las docentes perdieron a lo mejor su compañero o compañera de vida, perdió el trabajo, o a lo mejor es el que tiene que salir, ¿sí? Entonces, él se queda en la casa o ella se queda en la casa para sostener a su familia, para sostener al grupo, para sostener a su alumnado y su familia, ¿sí? Y además para hacerse cargo del cuidado de la casa, que no es poca cosa, porque ese es un trabajo que hasta el día de hoy nosotros estamos en una lucha también, todas las mujeres, de que se reconozca esa tarea, que se reconozca y que se vea que si uno la tuviera que pagar, ¿sí? El costo que tendría. Entonces, decir eso fue un dolor muy grande porque es el desprestigio que han querido instalar desde hace mucho tiempo, pero en realidad también el prestigio hacia los sindicatos, el desprestigio hacia los sindicatos. Todo aquel docente que esté afiliado a un sindicato, viste, es como mirarlo mal. Y más en los docentes de gestión estatal, es como eso, esa libertad, ese uso de libertad lo tienen como mucho más, hacen uso de eso. Nosotros en gestión privada es muy difícil y hace el docente un trabajo enorme para poder afiliarse, porque en cuanto sepa su patronal que la tiene todos los días ahí, que tiene al padre, tiene a la hermana, que pasa por delante de su grupo, de su escuela, que lo mira, ¿sí? Tiene al dueño de la escuela que pasa y la mira desde la cabeza hasta los pies, porque recuerden que nosotros también somos evaluados a través de un perfil de escuela, perfil de docente. Entonces, se atacó todo eso, se atacó toda esa construcción que no es fácil y que nosotros vamos llevando y trabajando día a día para que el docente se sienta respaldado por su sindicato, se sienta fuerte, se sienta que él puede hacer uso de sus derechos. Porque, no sé, les puedo decir que harán 15 años, los docentes de gestión privada trabajaban muchas más horas que los docentes de gestión estatal, porque por el mismo sueldo, siempre por el mismo sueldo, por la ley de equiparación. Entonces, que en realidad cobraban menos, porque entraban a las 7:30 y salían a la 1:30. ¿Sí? De a poquito, instalando la lucha, instalando las resoluciones, se fue logrando que los docentes de gestión privada trabajaran las horas que tienen que trabajar. Pero todo eso no es de ahora, ni es de... Esto viene todo un camino, una construcción, vienen horas de diálogo, horas de protesta también. Porque, a ver, nosotros como SADOC instalamos el diálogo desde que nosotros asumimos, por lo menos en el 2015 que asumimos, y fuimos reelectos en el 2018, en el 2018 hicimos la elección, pero en el 2019 volvimos a renovar el mandato. Siempre nuestra prioridad fue el diálogo. Primero hablamos, dialogamos, tratamos de entendernos a través del diálogo, y después vamos con las banderas en la calle, ¿sí? O enfrente de una escuela. Pero todo esto siempre lo hacemos por la dignidad del trabajador. Esas son nuestras premisas, la dignidad del trabajador.
¿Cómo viene el tema de las paritarias? ¿Se sigue pidiendo? Hace un año que ya no está. ¿Cómo han habido convocatoria? ¿Ha habido alguna especie de lazo? ¿Qué ha pasado?
Por eso, todo esto salió porque, bueno, nosotros decimos que hay que estar en paritaria. Tenemos que sentarnos en paritaria. Mendoza es una de las pocas provincias que quedan, no sé si quedarán dos más, que no hemos tenido paritarias en el 2020. El resto del país, todos, hasta Provincia de Buenos Aires, ha tenido dos veces paritarias y han tenido dos veces de aumento salarial los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Yo, la verdad que no sé si reírme ante esta realidad que ellos no miran, no ven, pero ni siquiera el gesto de querer sentarse con nosotros, de querer hablar con los trabajadores, cuando los trabajadores de educación y las trabajadoras de la educación sostuvimos un sistema educativo con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestras ganas y con la familia del otro lado. El Estado, el gobierno de la provincia, no puso nada, ni siquiera la conectividad garantizó. La conectividad para todos aquellos barrios vulnerables, a todas aquellas familias vulnerables, para los docentes, porque los docentes también estamos dentro de la franja de los vulnerables. Cobramos 23.500 pesos y sobre eso tenemos el ítem aula, que es el 10% de tu sueldo si faltaste veces en el mes. Sobre eso pagamos la conexión de internet, que ustedes saben, para tener una linda banda ancha está arriba de los 2.000 pesos, ¿sí? Y sobre eso nos hacemos cargo de la conectividad de los chicos porque les pagamos datos en el teléfono. O sea, no, ¿qué es lo que quieren ensuciar de este colectivo docente cuando son los héroes de este sistema educativo, de esta pandemia 2020, junto con los compañeros de la salud?
¿Qué ha pasado con la vuelta a clases esta tan morada y qué acciones han tomado?
Otra falta de respeto. Un gobierno no puede dejar librado a la voluntad una política de Estado. Como gobierno tienen que marcar la política y tienen que hacerse cargo. Creo que este gobierno lo que menos quiere es hacerse cargo y no cumple con su responsabilidad. Nosotros necesitamos el cuidado de un Estado, el cuidado de un gobierno. Pero si eso no está... Y ahí aparecen todas las organizaciones de los trabajadores, todas las organizaciones sociales, para salir al frente. Y bueno, no es así. El gobierno tiene que estar, tiene que marcar la política de Estado, tiene que decir para dónde vamos, ¿no? No dejarlo librado a la voluntad. Con voluntad no se hacen. voluntad es la que ponemos nosotros día a día, porque nuestros sueldos no alcanzan y porque queremos a los niños y porque queremos nuestra tarea. Bien. Pero en un Estado tiene que haber responsabilidades y política de Estado.